cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas en serio.
¡Los productores!
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
En esta vuelta, qué hermoso. ¿Cómo está? De blanco la voz de Uruguay, más con los dos, qué impactante.
¿Cómo les va? Muy bien.
¿Cómo están?
¿Todo bien?
Volver.
Sí, señor. Si es que queda alguien del otro lado, pues él.
Es impactante el contraste de tu blanco teta con nosotros, es impactante.
Sí, es un intermedio entre un majo que se protege la glacutis.
Mucho.
No, yo me recontra protejo y voy hasta me subo a las 11 de la playa.
Pero estás muy bronceado.
Y yo
vivo en la playa, Pablo. Eso ha sido un cambio.
La nueva gente
claro, en tu casa.
Yo ahora no te quería decir, pero Deportes tiene un canje con cama solar y.
Claro, el primer deportivo.
No fui a la playa ni un día.
No te dejan afiliarte a la mutua, al círculo incluso, ¿no? Bravo,
vivo en la playa, Gil, a diferencia tuya.
Y debe de cortar
el al infierno de Berlín.
Del menos 2 de ayer hasta ahora a los 29, esto.
Y llegaste, claro, y llegaste en el día probablemente en el más caluroso de todo el verano.
¿Sí? Porque
ha hecho un verano otoñal.
Arrancó muy mal por los cuentos, ¿no? Y la última semana hasta levantó recién.
Para mí hasta el 7 fue otoño y ahí empezó el verano. Después de Reyes.
Pero tampoco temperatura. Realmente de verano es solo esta semana. Y dicen que se termina el viernes y vuelve el otoño.
Mirá.
No, ¿sabes lo que me pasó, Pablo? Que te va a poner muy contento. Mm-hmm. Porque otra vez lo hiciste. ¿Qué? Un amigo, el Chugui, que le mando un gran abrazo, me prestó su ranchito de Punta Rubia la última semana de diciembre.
Ajá.
26 de diciembre.
¿Ahí entrabas?
Mitad de la mañana, sí. Llegamos a la casita, la típica, bueno, vamos a comprar agua, papel higiénico, ¿no? Más con niños, las cosas básicas. Almacén Uruguay, en la esquina de donde tiene el rancho mi amigo.
Donde no había nadie, me imagino.
Nadie,
porque un 26,
la última semana de diciembre
rocho,
estaba hermoso,
claro,
estaba
divino.
Vacío. Hago mi ingreso al almacén, un almacén, te encantaría vos porque tenía, salvo carne, tenía de todo. Uh-huh. Muchas marcas, muy prolijo. Entro y lo primero que escucho es... Pero qué honor, la voz del Uruguay. Yo dije, la puta. Ya estaba, tengo que asumirlo y procesarlo a mi favor, ¿ya? Tengo que aceptarlo de una vez por todas. Le mando un abrazo, dice que escuchan la radio todos los días.
¿En serio?
Una familia con una niña que viven ahí.
Ah, qué lindo. Bien, oh.
Hacía un pan casero cada mañana a las 8 salía, que no sabes lo que. Una belleza.
Pan. Afuera del pan casero es como que el lugar donde encontrás. Yo encontré una muchacha también con una hija en Las Flores, que si le encargás por WhatsApp pan casero te hacía, y pan integral y tartas y todo. Y eso es son los refugios.
Claro.
De comer cositas caseritas. En mi caso, que además en mi casa no lo hago tanto.
Pero bueno, aquí estamos, chiquilines. ¿Cómo estuvo las Europas?
Bien, bien.
Pablo, recién llegado. Aterrizaste hoy mismo, hace unas horas.
Sí, a las 9 tocó tierra. La salida
yo
larga.
Vos, así que no puedo decir.
Salida larga. Bien migraciones, que siempre voy para atrás, como trompada esta vez.
Bien.
Más no, bueno, el de los bultos de 4 llegó 1. Eso fue impactante. No fue jamás. Ni el cierre ese, todo con Jorge. Increíble.
Y eso que venís de Alemania, ¿no?
No,
o sea, el error fue en el primer mundo.
Me sentí parado en los maitenés cuando se abre la puerta del aeropuerto. Fue bueno, por todo su impacto. Impresionante. Sí.
Tan mal la pasada.
Torito llorando. El Torito salió llorando. No paró ni al final. No dio descanso en el final.
¿Salió llorando de qué? ¿Dónde?
Entró quemado, no sé por qué, alguien le sacaron una vaca, algo que llevaba. Y salió del aeropuerto llorando. ¿Viste la parte que están las familias ahí?
Salió ahí de acá, de acá del Uruguay.
La entrada está toda emocionante a la
salió
sala.
Salió así, entró el país así. La próxima viaje va a tener 16 para que...
Pero lo que pasa es que, Pablo...
Ay, qué poca esperanza.
Lo puedo decir públicamente, pero te lo dije antes. Hay que ser un héroe, diría.
Totalmente.
Héroe, diría Darwin, para viajar con 3 niños chicos... 14 horas, ¿cuánto es Europa? Con escala y todo.
Y bueno, ponele que son 3 Berlín-Madrid de escala, 12 salidas.
16 horas con 3 guachos, la más grande, ¿cuánto?
8.
Claro, de 8 para abajo arriba un avión, Pablo. Hay que ser un
no, pero más chiquitito. ¿Verdad? Yo siempre lo admiro. Digo, no sé cómo hace, porque ya se ha ido a Estados Unidos, ha ido a otros lados.
Es hermoso ver las caras, porque así como estaba mi familia arruinándole la vida a otra gente, también había otras madres y niños. Te va a pasar a vos en algún momento, sí. Hombre. Cuando ves la cara, diciendo, ay, le toca.
Sí, sí,
sí. Y ves que empieza a junar diciendo, no, esa madre con ese bebé no. No, por favor, que no se sienta al lado mío. Y pac, se le sienta. Además, adelante mío había un tipo español que no sé por qué la familia había quedado desmembrada atrás. Y se le sienta una mujer generosa con un bebé que parecía poseído también.
Ay,
yo decía, vos te loco. Yo me pego un tiro, no. Yo me bajo acá, me voy mañana. Voy modelo, vale una jaula.
Pero me tiro del aire.
2 horas así, por favor. Y de repente, antes de arrancar la azafata, le dice. Señora, le hago un cambio que conseguí acá un muchacho que viene generosamente y le cede su asiento que está libre el del lado. Y yo miré la cara del español cuando se levantó la mujer y el bebé, fue como... Si le hubieran puesto una modelo sueca, no lo tomaba tan bien. La ley diciendo, ah, cómo me salvó la vida este tipo.
No la he vivido tanto en avión, pero sí me ha pasado mucho en ómnibus al interior, digamos. Uh-huh. De, claro... Te das cuenta cuando pasás al otro lado del mostrador. Cuando estás sin hijos, estás sentado ahí, los ves y le decís que no sea acá. Que no sea acá la puta madre, que no sea acá. O que no sea atrás. Creo que es peor atrás porque el nene tiende a colgarse del asiento adelante.
Claro.
Y a moverlo y a patearlo. Entonces, es peor tenerlo atrás.
Todo el tiempo.
No,
y ahora, después pasas para el otro lado, que es vos con los nenes y ver las caras de desesperación y de alivio cuando vas superando filas.
No, y a mí ya me lo genera en un restaurante. Me lo genera que siempre pienso que esos padres están el que lo tiene en brazos ya está sufriendo porque sabe, se siente culpable por cualquier ruidito que vaya a hacer el nene. Ya
no, el padre como... que le chupa un huevo que, no, pero que lo ves al
la
nene.
La mayoría está tipo qué cagada, porque ya todo el mundo te mira. Vos entras a un lugar en que todo el mundo te mira mal.
Que no me toque a mí.
Claro, a mí pasó una vez en un avión, me tocó un bebé al lado y yo vi un señor del otro lado que estaba solo, entonces yo sin bebé me cambié. Y el muchacho me miró como diciendo, no, acá no te sientes, no es tu asiento. Quiero ir solo con el asiento al lado para estirar las piernas. Y lo miré y le dije, no me acuerdo en qué idioma, pero le dije, es que hay un bebé, o sea, dejé libre el bebé. Y me miró como diciendo, no me importa.
Claro.
Hacerle manejar. Y me pareció un egoísmo.
¿Y qué hiciste? ¿Te sentaste igual?
Me senté igual. Ah. Igual después no me acuerdo que quedó otro libre y me fui para allá. Yo soy de las que va paseando por asientos hasta que encuentro el mejor. Claro. No estoy bien vista en ese sentido, pero hasta que no logro... Si no viene nadie y me saca, yo me voy ubicando en distintos lugares. Pero sí, la verdad que la sensación de eso, de que los demás no te quedan en ese lugar, y es un bebé... No,
aparte, en mi caso lo viví aún peor, porque Alemania, no sé si en todo el resto del mundo pseudo civilizado lo hacen, es gente que vive en mute hasta en las fiestas, ponerle que el 31 empiezan a gritar, tiran cohetes en una forma enfermiza.
Ah, pues pasando el 31 allá, ¿no?
Claro. Y es impresionante, lo que tienen de fuego artificial, no hay mucha preocupación por animales ni niños de con TEA o sobre TEA, queman la nave, queda todo cagado de cohetes, todo bombas, todos tirados.
¿En qué lugar estabas el 31 a las 12 de la noche? En un barrio.
No, barrio, ahí medio.
Ah, mirá.
Ponele 3-4 kilómetros de Alexanderplatz, que es como 18
sí,
y
yo...
Mucha gente dice que no, pero uno tiene el estereotipo del alemán como que no es muy fiestero.
Claro.
No,
bueno, solo el Oktoberfest.
Es Oktoberfest en Múnich, ponele, o el 31. Y después viven gente en mute, vos caminás y no hay ruido.
Es verdad que son silenciosos.
Vas a la estación central, que ya hace un tiempo, hace 3 años, hice la narración de ella, y no hay ruido a trenes. Pasan los trenes y no hay ruido, no hay ruido a gente, no hay ruido a nada. Y si vos, esto no puede ser cierto. Sí, los niños no hablan, no hacen ruido. Los perros no hacen ruido.
Los perros no ladran, eso es verdad.
Van todo tipo, ves gente con ropa y los perros en tiendas no mean.
Sí.
Tampoco se trenzan con otro. Si vos, ¿cómo vas? Ves un niño que de repente tiene un y la madre le hace un gestito y el guacho. Mucho. Yo tenía el toro que parecía Maradona en la tijuana. No paraba. Así,
era Maradona suelto en Nápoles el toro, ¿no?
He pasado de rosca, corriendo de un lado al otro poseído.
Me imagino.
Por favor,
a los alemanes.
Inyectarle retalinas, que guacho. de la madre es calma también. Yo soy calma.
El, claro,
yo
voy es el karma, es toda la energía que vos nunca tuviste. Claro. La va a tener él y te va a dar vuelta todo.
Son los nuevos niños, creo. Yo voy camino hacia ahí. No, es como tener un, no sé, tener algo que está prendido no, a pila vos, en la mano.
Yo ya estoy en la etapa que la niña, la más chica, las otras ya son grandes, pero la más chica es una ventaja. Porque lo único que genera es ternura en esa edad de los, entre los 7 y los 10 años, no joden, o sea, salvo no muy, no joden y generan ternura, entonces te abren puertas, te generan simpatía.
Bueno, yo te diría que los bebés generan mucha más, excepto en las situaciones de traslado, ¿no?
Ah, no, pero
porque es impresionante lo que genera, o sea, ayer aproveché esta hora para estar en el parque a la sombra, para de una última cosa parecida, porque mi bebé volvió de las vacaciones como si la hubiera, como si le hubiera hecho algo terrible con la vuelta.
Ah.
No paraba de llorar, no paraba de llorar. Otro, no extrañaba a los abuelos, la tía, los árboles, la maquita, la libertad de mi casa. Nos sentíamos, yo también, en una jaulita. Incluso hasta tengo rejita para las ventanas. Era como ni un balconcito. Y yo después la gente me decía, ella está haciendo lo que todos queremos hacer, llorar. Pero...
Claro.
Y dije, bueno, la voy a llevar al parque de nuevo, loneta grande y bueno, árboles. Y pasaba la gente y todo el mundo tenía que ver con la nena. Y es como que, excepto en los traslados, tener un bebé así, que además sea medio simpático.
Sí, porque pasa de largo.
Claro, pasó el heladero, le habló de un lado y cuando volvió vio otra señora que le estaba hablando y dijo, sos la atracción del parque, le dijo. Pero da, todo eso menos en... Yo siento que llego con algo que genera simpatía, excepto en el momento traslado, que
bueno,
no lo he vivido.
Vivir en donde yo vivo ahora hace un par de años, tiene la gran ventaja de que sentís que el verano se extiende.
Ay, claro.
Que no te volvés a encerrar un apartamento cuando se terminó la licencia. Oye, mañana, de hecho, fui a la playa.
Claro.
Bueno, vi ahí cerca del ANCAP de la ruta esta, de la Rambla Canaria.
Sí,
hicieron como un
rompieron
algo y hay como una bajada de autos nueva ahí que no había.
No, lo que están haciendo es.
Ciclovía, vio bicicleta.
Están extendiendo toda la Rambla desde el puente hasta el final del Pinar.
Claro.
Que solo había un tramo. Y están haciendo bajadas amigables.
Accesibles.
No, accesibles en un montón de playas.
Claro, antes toda esa parte era monte.
No forma,
claro.
Fue alguna entrada de auto con chicas.
No, está divino, la verdad.
Qué a grande. Mí lo único que me queda es.
Así es, la costa
es sal en estos lentes que no los lavé, ahora me doy cuenta que no los veo a ustedes. Del resto. Claro, vos decías, me estoy aclimatando, ¿no? Claro, mi aclimatación. Yo miraba por la rejita esta para de los niños de la ventana el domingo y decía, algo estamos haciendo muy mal para que esto sea. Esta libertad que tuve y esto que siento hasta. En el cuerpo, eso de que se te distienden los pies, te estás en chancleta, no te querés poner un jean, que eso sea solo 15 días al año, y que yo tenga jardín y árboles solo 15 días al año. Yo sé que hay gente que tiene jardín en la casa, pero que muchísima gente que vivimos en edificio y todo tema de vacaciones, digo, algo estamos haciendo muy mal, porque aparte es el día que vuelvo me viene todo lo filosófico, después se me va.
Lo que pasa es que ahí hay, después se te va.
Claro, después se me va, estoy acá.
La vida cotidiana.
Claro.
Yo lo que pasa es que ahí creo en un momento... Ya que te querés poner filo, ya no ponemos filosófico. Tenés que tomar una decisión. Si no tenés X poder adquisitivo, hay una zona en la que no podés vivir en una casa con un jardín.
No, claro.
O te vas de esa zona, que fue lo que hice yo, o asumí caso de vivir en un apartamentito toda tu vida. Es un poco eso. O sea, puede ser a la ciudad de la costa, como puede ser a Chica, como
todo,
puede ser a...
Todo es ganar y perder, porque por un lado perdés distancia, perdés tiempo,
claro,
ganás verde.
Sacrificar distancia por...
Perdés de plata con arreglos,
hay gente que
seguridad, pero
ahí
ganás
va,
otras cosas.
Tenés
claro.
miedo,
tenemos, tiene
los que
contra,
vivimos
¿no?
toda la vida en apartamento tenemos un poquito de miedo en las casas. Hay un tema con los insectos, que yo cuando vuelvo a mi casa alta lo disfruto.
Claro, yo convido felizmente con las arañas,
claro.
Por ejemplo, vos pirarías.
Tuve muchos encuentros, me acordé mucho de Anita Eisenberg en las vacaciones.
Tuvimos una serpiente
pero
en
si
Rocha.
¿En serio?
¿Sabés lo que vi que hace años no veía? Toninas.
Claro.
En Cabo Polonio, una atardecer increíble, con las toninas ahí sobre las rocas. Parecía un show de SeaWorld ahí montado.
¡Qué lindo! Yo te vi la clásica lisa que salta, lo único que vi.
No, esto era paliza tan gigante.
No,
voy a decir algo, no tengo pruebas y no tengo, pero no tengo dudas. El agua de Cabo Polonio sigue siendo la mejor del mundo mundial. Mejor que el Caribe, mejor que lo que quieras. Increíble.
Es muy, muy
verde,
linda, es la mejor de Uruguay.
Y estaba,
mejor que el Caribe,
y estaba tibia para su frío habitual, entonces estaba como perfecta.
Lo raro del Maldonado fue que estuvo turbia, un lugar donde normalmente está transparente y verde, estuvo turbia toda la semana. O sea, bueno, hubo una semana que fue tormenta y olas y revuelta marrón, y después cuando se convirtió a verde, turbia. No sé si ahora, en esta semana, volvió la transparencia. Sé que está lleno de aguavivas. Me dijeron Solano, ya, capital de la de las aguavivas.
¿La medusa antes?
Pero estaba lleno. Estaba lleno, pero el agua turbia, o sea, no cero transparente.
¿Y la tapioca?
Tapioca no
desapareció.
Hubo.
No hay más, no sé si terminamos de matar los humanos. No hay más noctilucas. ¿Se dieron cuenta de eso?
Sí.
Estaba lleno.
Yo en Punta Negra he visto, por ejemplo.
Antes era como una cosa que ibas a cualquier playa.
Sobre todo en Rocha.
Y estaba lleno de noctilucas. No hay más.
Pero no es más de marzo la noctiluca.
Yo me acuerdo, veranos en enero en Aguas Dulces, que de noche era un tapiz verde.
Hablando de animales, convivimos con lagartos en la casa.
Vi como un lagarto se despachó un pichón de hornero enterito.
No.
Por primera vez en mi vida lo vi en vivo, así todo como lo agarró.
No, pichón de hornero, no.
La última imagen eran las dos patitas saliendo de los costados de la boca.
No.
Y el bicho.
¡Gonzalo!
La naturaleza. No. Lo mismo que le dije a mis hijas.
Sí,
se llama naturaleza.
Sí, pero estoy sensible con el. No, pichoncito no.
Pero en la cadena.
No, mirá lo que pasó. Nosotros apareció el primer día de un deck, ¿no? Con un jardín. El primer día aparece un lagarto y dijimos, ¡ay, un lagarto! Mi madre. Porque aparte tiene un andar medio parecido, sacaba la lengua. Medio parecía una víbora. Había un.
Ah, pero para.
Sí, sí. A ver, yo lo entiendo. Yo no les tengo miedo, pero entiendo que hay una cosa reptiliana y que tu cerebro.
Me quedan miedo, bueno, doy huevos.
Bueno, me dijo Anita Eisenberg, que le dije, che, mirá que estoy en telagar, me dijo, no le des nada, absolutamente nada de comida porque no te lo sacás nunca de ahí.
Obvio.
Y me comentó esto, que yo, como mi madre tenía miedo, no lo comenté en la mesa, que se llegan a apoyar en la cola y saltan arriba de la mesa y te roban la comida.
Ah, no, nunca pasó.
Y me dijo, no le des ni un gramo de comida, te lo digo en serio, me decía Anita en un mensaje, porque no te lo sacás y además te pueden robar la comida. Después apareció uno bebé. Y entonces creíamos que vivían abajo del deck donde estábamos y estaba toda la familia ahí. Bueno, nos acostumbramos a convivir. Yo como estaba con la bebé, tenía un palo ahí que le hacía tipo, salía con un palo, pa, 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 a ver que se fueran de donde estábamos. Pero esa fue mi mayor convivencia de fauna.
Bueno, el verano acá estuvo medio raro, pero se pasó bien. ¿Cómo fue vivir el invierno? Porque yo la verdad, hablando de héroes, no solo te fuiste con tres gurises, sino que llegaste hoy de mañana y te reintegraste. ¿En qué? O sea, hubo un día que dijiste, hoy me voy a echar, no sé, en la nieve de Berlín, en lo que sea, hoy me voy a echar y no voy a hacer nada porque estoy de vacaciones.
Pero es que los viajes no son vacaciones, son viajes, son hermosos, pero no son vacaciones.
Por eso uno no los tiene que hacer en enero.
Yo sostengo que no, pero hay gente que sí lo hace. El señor además iba a visitar familia, no es que no, fue
sí,
arbitrario.
Un par de cumpleaños.
¿Fuiste a ver básquetbol? Por lo que había
que estuve a punto de ver Bundesliga y me cayó el bolsillo. Iba a ver este domingo, pues hice todo el raconto, segunda división no jugaba, que era una infamia, ¿no?
Por tu cuadro.
Sí, mi cuñado me obsequió una remera y me hizo hincha de el cuadro de locatario.
Ah, no sos más del. ¿No eras del 76, cómo era?
Era el Hannover, claro.
El Hannover.
Que fue el donde nos alojó el COVID en un leprosario la última vez.
No, ¿te das cuenta que elegís el lado de la desgracia hasta parece hincha de hacerte hincha un cuadro?
Y esta vez mi cuñado, el hijo se hizo hincha del Hertha, que está en la B.
Claro, bajó el año pasado, creo.
Y el que está en primera y tiene hasta más presencia en shopping.
El Unión Berlín.
El FC Unión Berlín. Y me regaló una casaca estupenda del Hertha Berlín. Pero no jugaba, la segunda división no jugaba hasta el 21, ponele. Era una infamia, era mucho más accesible. Y de la primera, que volvía este fin de semana pasado, lo único que me daba más o menos cerca en tiempo era ir a Leipzig, hora y media de tren, para ver tremendo partido, que era Leipzig tercero o cuarto contra el Werder Bremen sexto. Y miré cómo comprar entradas, por 30 euros estabas adentro.
Bien, barato.
Y se pinchó el plan ahí porque hubo un cambio familiar. y ya no me daba para ir yo solo y clavar a mi mujer con los guachos para en la tarde de Leipzig, que era la nada mismo, ¿no? Porque
claro.
Hay algo muy pintoresco de los alemanes, entre varias cosas. Una de ellas es que, ¿cómo mentimos en cosas diciendo cómo labura el alemán, el europeo? Son mucho más fieros que nosotros. Pero muchísimo más vagos. Empezar los domingos no hay súper, no hay shopping, no hay nada abierto.
No me acuerdo de
eso. Bueno, en algunos lugares le llaman derechos sociales también, Pablo, ¿eh? Claro. No vagos.
Pues si vos querés comprarte un, no sé, un pañal, ponele. Hay un supermercado en la estación central.
Ah, ¿no están los chinos? Los chinos. No. Porque en España, por ejemplo, yo hace unos años no voy, pero cuando yo estuve, por lo menos, tampoco los domingos había supermercado ni nada, pero estaban los chinos.
Sí, acá hay varios comercios chinos, típico el almacén.
Como Buenos Aires.
Todo rejuntado, todo un quilombo.
¿Y farmacias no, de estas que te auto...?
No, cierran los domingos. Es increíble.
Qué raro eso.
Para empezar, por ejemplo, cuando llegamos nosotros, llegamos el 26.
¿Sería porque
25 es feriado, 26 es feriado. Hay doble fecha de feriado de Navidad.
¿Mira?
Dos días no labura nadie. Y caía viernes 27 y la mayoría se tomaban sándwich. O sea, volvían a trabajar.
Sí.
Ese es el motor de la economía de Europa, además. Porque Alemania es la economía más grande de Europa.
Claro, exacto.
De la Unión Europea.
Sí, sí, es impactante, es increíble.
Para,
y dependiendo del país, hay algunos que tienen muchas más vacaciones que nosotros, y que por cada no
España,
sé qué generan más.
España, la cantidad de feriados, solo con los santos, la cantidad de feriados que tiene como país católico es impresionante.
Bueno, y llegamos
la
a Múnich.
San Isidro, la fiesta de
San Fermín, San
No, acuerdo que día llegamos a Múnich y ponele, está, qué bueno, es lunes, tenemos. ¿Podemos ir a comprar? No, acá es feriado también, en Baviera, el 6 de enero, ponele, es día de la Inmaculada, no sé qué carajo. No labura,
también
nunca.
Religioso.
Sí, era creo que religioso.
Porque si es un santo
era,
me llama más la atención en Alemania.
Era un feriado de 6 de enero, pero no era Reyes, era otra cosa. Inmaculada, ¿verdad? No sé cuál. Impresionante.
Pará, ¿fuiste a ver básquetbol de la Champions aparte?
Fui a ver Euroliga, sí, sí.
A ver Euroliga.
Que no tuvo ni gracia, tal, la experiencia fue formidable.
¿Y viste, te cruzaste una barra ahora de hockey sobre hielo?
Me crucé en una estación central de Múnich a la pesada de...
Pa, tu texto fue denigrante, tu texto.
Sí. No, pará, lo que fue tu más increíble...
Tu texto no, tu alter ego, ¿no?
Lo que me pasó con un grupo de gonzalos delgados.
No daban la talla porque...
Claro.
No daban la talla porque no escupieron, no robaron ninguna vieja, no sé qué. Y se hacían llamar barra brava. Fue lamentable el postre.
Una pesada de un cuadro de hockey que veía en una increíble.
No robaron ninguna cartera.
Ruido de fuerte en la estación central. Pero lo insólito, cuando volvemos del sur para volver a Berlín, había que tomarse dos trenes. Uno que era del pueblito del sur hasta Múnich y de Múnich a Berlín. El primero regional, por lo cual no sacás boleto. Bueno, nosotros teníamos un pase que es una maravilla en realidad. Eso es impresionante. Pagás 58 euros y tenés un mes del primero al 30 a 31. Circulación gratis en todos los medios de transporte alemán.
Ay, me encanta eso.
Salvo los larga distancia. Pero si haces de Apuchos a regional, llegás gratis a todos lados con,
claro,
ese boleto.
Todo si cercanía.
No pagás nada. Si alguien te pregunta, no te controlan, nunca mostrás eso.
Fantástico.
Y nos tomamos el primero, que yendo al sur había sido un infierno, lleno de gente, un quilombo la llegada, y nosotros con valijas, una pesadilla. Y el primero fue bastante benévolo hasta que llegamos a la estación de Múnich para hacer Múnich Berlín, 4:30. ¿Trenes? 36 vagones, ponele. Elegimos uno que tienen mesas, como con una mesita de escritorio y dos sillas de cada lado para que los guachos jueguen y estén entretenidos. Y en el vagón donde llegamos nosotros veo que se sube una juventud muy, muy intensa. Viernes de tardecita, 6 de la tarde, uno sube con cajón de birra, lo pone abajo del asiento tras nuestro.
Ah, la venganza de los que no tienen hijos, pues.
Agarramos la juntada de muchachos que se va el fin de semana de juerga, pero me quiero cortarlo. Y empiezan a seguir subiendo, subiendo y subiendo. Y después con mi mujer decíamos, esta gente tenía los asientos de estos reservados. Vos podés pagar un puchito más y reservás asientos, si no, te subís, claro, como si fuera low cost de avión. ¿Y
vos estabas en uno reservado?
No, nosotros nunca pagamos asientos. Nos sentábamos donde pintaba.
No, capaz te habías equivocado.
Con el celular miraba los números y creímos que no les dio el cuero para sacarnos por las valijas y los niños. Y el único vagón que empezó a estar tomado...
No, era el tuyo.
Era el mío. Con un grupo de 6 locos que estaban pegados de una cabecera y de 6 o 15 más, eran 30 o 40 personas.
O sea, ustedes en el medio de la juerga.
Claro, chupando sin parar, y a medida que aumentaba el alcohol, aumentaba ahí el volumen.
Ahí sacaba el mute, todo.
Y sobre todo lo que aumentaba era, que fue increyendo, el olor a sobaco que tenía esa gente. Yo, aparte, hablando en español, ¿viste? Esa cosa que es aberrante, que decís, yo lo me decían, shh. Yo decía, pero el olor a sobaco que tiene ese tipo de puta. No puede ser, ¿verdad? Lo que quieren. Hasta que de repente sé que me desencajé y fui muy brevemente y no se dio vuelta y miró a mi mujer y dijo, les pido perdón, les pedimos perdón por esto, estamos así. Pero fue una pesadilla.
¿Pero eran alemanes?
Eran alemanes y ahí mi mujer les pregunta, ¿a dónde van? Vamos a un congreso del socialismo. Porque el fin de semana este se juntaba el Partido Socialista.
¡Qué mal parado dejan al socialismo!
A reelegir al canciller que renunció y que va a marchar ahora.
Igual la URSS y Europa del Este lo dejaron peor parado, así que no tengo una borrachera, no, no.
Pero pensé que era una hinchada de algo, que iban a un festival de música.
Claro, no, iban a un encuentro del Partido Socialista.
Pero socialista, porque la bandera que mandaste era no sin martillo.
Eso fue al día siguiente, que nos vamos a tomar un subte, calle cortada. Digo, oh, puta madre, cuidado que... Y vemos, pero era mucho más amplio, no era el Partido Socialista solo, era más de todo, era socialista, comunista, pro-palestina. Y entre ellos, mi mujer de repente mira y dice, ¡mirá! Estaba el que más en pedo estaba en el tren, estaba organizador de la marcha.
¡Claro!
Y bueno, qué increíble, lo vimos tres veces este tipo en el día del sol.
¿Cuáles son las chances?
Igual veo que la nube te sigue al exterior, Pablo.
Sí,
por
sí,
suerte
sí.
La nube te sigue. No,
sí,
no,
porque
no
solo
se
en ese vagón.
La nube de Igor, el triste del personaje del plato. ¿De quién es ese?
La nube negra.
Pero, bueno, la alegría de volver a Uruguay fue impresionante. A mí, la verdad, cuando muchos días vuelvo a Montevideo, tengo como una sensación de felicidad de la vuelta al hogar.
No.
¿Te dura poco?
No sé si es la palabra rutina que quiero que me abrace de vuelta o... Si es por Montevideo mismo,
no,
pero
a mí me pasó familia. Todo lo contrario. Me di cuenta que me quedaría en mi casa horas. O sea, que mi rutina podría cambiar a hacer menos cosas sin ningún...
Bueno, pero eso lo pensamos todos cuando volvemos a la
vacación. No, pero a mí no me pasaba
podría
tanto.
Vivir así, podría vivir
a mí
así.
En el apartamento no me pasaba tanto. Ahora parece una boludez, pero cuando no tenés un arbolito para podar, tenés un no sé qué para...
Y lo que más extrañé, aparte de eso,
y
es...
Y galpón.
Extrañé mucho que allá por temperatura no hacías tomar helado, y hoy ya me veo tomando helado.
Oh, no me
o
digas
las
nada.
Playas, las patas en un balde o en
no
la playa.
No me digas nada, un Cruffy.
Sí, señor. Ah. Ya mismo me voy a ir a comprar un helado Cruffy. Voy a poner las patas en la mesa, acá mismo me voy a clavar escuchando a Jorge. El fino encanto del verano, ¿eh? Y llegó el helado y llegó Cruffy, como siempre, es una cosa estupenda.
¿Y estoy comprando
te dio...
mucho?
Perdón, pero te dio antojo de algo de comida de acá, que sabes, a mí me pasa con tres o cuatro comidas. ¿Tenés ganas de comer algo específico uruguayo? Yo necesito volver al sabor como de las cosas familiares.
Acá
de acá.
Sí, una pascualina. Hoy yo,
a mí me pasa con los ravioles, no sé por qué, cuando estoy así mucho tiempo afuera, que es como el ravi, como lo que no comes, pasta. Más de si venís. ¿Qué comiste rico en Alemania?
No, bastante. Comí salchicha como un loco.
Salchicha, claro.
La tiba no la acompañás con cerveza, vos no sos muy...
No, tomé cerveza como un imbécil.
Sí, mirá. Qué bien.
No, impresionante.
Bueno, no sé, pero...
Que vale como más barata la cerveza que el agua.
Sí.
Como que el agua no, pero que el
y es rica,
sí.
Además. Bueno, no sé, la de trigo a mí no me gusta y ahí hay mucha de trigo, me da dolor de cabeza. ¿Tomaste de trigo ni te enteraste de que tomaste?
No, creo que compré todo. Compré errado, compré sin alcohol.
Para
comprar salchichas. No es que tomabas tiradas así en
lugares. No, en estos lugares que agarras botellitas que valen 1,50 euros. Claro.
Compré todo, comiste salchichas. Yo nunca fui a Alemania, pero me acuerdo cuando fui a Praga, que había salchichas de venado, de no sé qué, o sea, de un montón de bichos que acá no existen y comí todas esas posibles.
Puede ser, sí, hay mucho. Y ayer la última comida que me quedaba al pendiente, que Maxi Guerra me había contado en su momento, que es... Lo que más se pide en Alemania en delivery, en comida al paso, es el Doner Kebab.
Claro.
Es un país que está a 100 años de ser musulmán, ¿no? Es impresionante. Hay por ahí dos puestos de Doner Kebab por cuadra en Berlín. Es impresionante.
Sí, hay muchísima. Es muy cosmopolita de mucha...
Muy dorado, aparte, ¿no? 5 o 6 euros
mucha
que
variedad.
Un piano así que parece...
¿Cuál te diría que a esta altura en cualquier parte de Europa... Hay kebab en toda la, no sé si en todas las esquinas,
pero es verdad lo que dice.
Yo no fui a Alemania, pero en otros lugares de Europa.
En Alemania se pasaron de, o sea, tienen como una cierta culpa por todo lo que hicieron y por todo lo conservadores, ¿sí? Y abrieron su casa, digamos, y abren todo, ¿viste? Tienen mucha inmigración, mucha multiculturalidad.
Bien, que vas a París y hay kebab en la calle, vas a Praga y, o sea, me parece que es una comida de las comidas rápidas, es de lo más barato y más completo que hay, más práctico, rico.
Sí, la comida turca ya creo es local. La que después me decían que en cualquier pueblito con 2.000 personas lo que hay un restaurante antes que el alemán es de comida india.
Claro.
Hay como un furor de la comida india. Claro, lo italiano sí, ¿no? Es una pandemia también. Está lleno de boliches.
Pero el italiano siempre fue como mundialmente.
Claro, sí.
Ah, sí, seguí viendo El Pingüino. Ahora que dijo italiano me acordé por los Falcone y los otros que no me acuerdo. Está muy... ¿Cómo está Colin Farrell? Es impresionante.
Está muy bien, va a ganar un montón de premios.
Me enrosqué a ver la transformación en... Hay como un... como unos extras de la serie y te muestran a Colin Farrell sentadito con cara de Colin Farrell como si fuera en una peluquería, en un camarín. ¿Sí? Y lo empiezan a vestir, entre comillas, de pingüino, a mimetizar las máscaras, la goma. ¿No? Es impresionante.
Horas de eso son.
Bafico, algún día tenía que hacer una columna, si no es que la hizo, ya a esta altura tengo el cerebro muerto, pero ¿está Jorge con nosotros?
Está Jorge, sí. Y va a hablar de una de las series que miré en el verano.
Yo te iba a preguntar.
En las vacaciones. No llegué al final todavía.
¿Viste 100 años de soledad?
Estoy en eso. Estoy
yo arranqué para hablar con Jorge hoy.
Yo llegué hasta el cuarto capítulo, cuando llega el comisario, el comisionado, el gobernador, llega al pueblo, a Macondo.
No sé qué dice, pero sé que él...
Ah,
¡no!
¿Igual? No. Lo dice como... Parece El Pingüino hablando con la rabia de habla. No, pero igual... Ah, o sea, muchos leímos el libro.
Sí, claro.
Igual la serie me dijeron que no llega hasta el final del libro. Ahí va. Me pareció que ya no le daba el tiempo. Voy por la mitad y recién llega el gobernador a Macondo y dije, me falta gente. Pero bueno, hablaremos de eso con Mafico después.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.